Muy bien, 19 horas en punto. Tenemos a Pepa, ¿estás ahí, Pepa?
Sí, estoy acá escuchando. Gran bien. Tema, muy gran bien, tema, gran tema.
Y también tenemos a Guillermo Coppola, al señor, al invitado del día de hoy. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Guille.
Matías y Pepa, te saludamos. ¿Cómo va?
Fenómenos totales.
Qué grande, qué grande. Bueno, vamos a hacer, antes de arrancar la entrevista formal, como siempre digo, quiero 10 preguntas para conocer a Guillermo Coppola.
Dale.
Siempre las hago picante, pero hoy van a estar más light, me parece.
Ah, ¿por qué?
Sí. Por respeto al señor Guillermo Coppola, ¿cómo? Ah. Por favor. Arrancamos con una muy light. Última vez que reíste hasta que te dolió la panza.
Todos los días hace, te diría, 6 horas.
Muy bien. Me gusta que es un tipo muy alegre. ¿Cuál fue el momento más difícil en la vida de Guillermo Coppola?
Cuando me tuve que separar de Diego en Cuba.
Bien. ¿Usaste alguna vez la siguiente frase, es la primera vez que me pasa?
Sí, yo siento que todos la usamos.
Todos lo usamos, aunque sea con la billetera, con el amor, con lo que sea. Sí, siempre pasa por primera vez.
Con sí. Alguna vez que por ahí tuviste un encuentro y el rendimiento no fue el que creías.
Claro, no pudiste. No
jugaste pa, y a los 5 segundos convertiste.
Claro, un partido rápido.
Fue
un partido rápido. Lugar más raro donde el señor Guillermo Coppola tuvo sexo. Habrán sido tantos que ya ni te acordás, ¿no?
Hay que decir uno.
Creo que fue en el barrio chino.
¿Mira?
En el barrio chino, en Beijing.
Mira, bien. ¿Al aire libre?
No, sí. Arriba, a la salida un boliche, en una, tipo una montaña.
Ah, el miércoles.
Yo no conocía. Y me llevó esta chica amiga.
Mirá vos.
Que había conocido hacía un tiempo largo.
Bien.
20 minutos.
Bien. Ah, 20, muy largo, 20 minutos. Perfecto, me encantó. ¿Qué te dejó esta pandemia?
Yo vivo atento al aprendizaje. Uh-huh. Digo, no hay edad para aprender.
No, tal cual.
Todos los días se aprende, sobre todo los jóvenes. Y me enseñó que... que es serio, que no se le puede faltar el respeto. Uh-huh. Y que las cosas, viste, uno, vos te cuidás, y un día dijiste, hoy me suelto, y ese día perdiste.
Sí, es verdad.
Y a mí me pasó. Es entonces, verdad. A estar atento.
Perfecto, me encantó. ¿Última vez que chapaste?
El domingo a la mañana, a las 10 de la mañana.
Muy bien, a las 10 de la mañana, bien tempranito. Tenés que elegir la siguiente...
Soy dominguero. Me gusta.
Tenés que elegir la siguiente situación y no podés decirme las dos o no podés ser tibio. Quiero que seas, como sos vos, Guillermo, porque yo ya te sigo hace años y sé que sos un tipo que va a decir zac, es así. Esta situación, ¿Boca campeón de la Copa Libertadores de este año o que Argentina salga campeón del próximo Mundial?
Me gustaría para hacerle un regalo al más grande que Argentina sea... campeón en el próximo mundial.
Me encantó. Última vez que cocinaste, mirá, me agarró piel de gallina. Yo soy muy fanático de Maradona, pero como todos los argentinos. ¿Cómo?
Me llaman de Masterchef en las 3 ediciones, en las 2 que te la pasaron y la que viene.
Sí.
Y lo digo a los muchachos, me cuesta mucho prender el fuego.
Ah, no cocinas.
No sé prender, no cocino.
Bien. Es verdad, porque me acuerdo cuando estaba el programa este en Telefe que invitaban a gente, cada uno, eran 4 personas creo, que van invitando, vos hiciste una celebración, hiciste como un agasajo, pero todo lo había cocinado alguien. Un Tano era, creo.
Los agasajé muy bien.
Uh-huh, es verdad.
Tano Alberto de Ike Milano, Tano verdadero, no trucho. Verdadero Tano, sí. De Italia, que tiene un restaurante frente al hipódromo en San Isidro, que se llama Ike, muy buen cocinero, muy buen chef, fenómeno de tipo.
Sí.
Y lo traje porque no sabía cocinar, y lo confesé, ¿no? Lo dije y lo digo siempre.
Perfecto, está perfecto. ¿Última vez que te emborrachaste?
Sábado, este que pasó, no, el anterior, en Mendoza.
Bien, me pensé que me ibas a decir mucho más atrás. ¿El día más feliz de tu vida?
El día más feliz. Bueno, saquemos los temas familiares, que sí. Ya los nacimientos de mi chica, alguna de mis bodas, ¿ves? Eso sí. Lo sacamos.
Sí, sí, sí.
El día que Diego se convirtió en el más grande de todos, hizo el mejor gol de los mundiales, uh-huh. Y se consagró en el mundo en entero.
Sí.
Junio de 1986.
El día del Azteca.
Correcto.
Qué grande, me encantó. Quiero decirte, bueno, esas fueron las 10 preguntas, no fue tan picante.
No.
He sido peor, he sido muy al hueso, pero hoy no.
No, está bien, está bien.
El jueves las voy a hacer bien picante. Lo que sí, quiero antes de arrancar la nota formal y todo, quiero confesarte, quiero decirte, primero que soy un gran admirador tuyo, sé muchas cosas, muchas historias que has contado a través de la televisión, los reportajes en radio y en lo que me ha tocado leer. Y segundo que soy, pero fan como el 90% de los argentinos, y no solo argentinos, de Diego Armando Maradona, y para mí es un placer poder hablar con vos.
Gracias, Diego, súper agradezco.
Bien. Vamos a arrancar con la entrevista. Hay un montón de preguntas que la gente quiere saber. No solo preguntas, recién estuvo Pablo Picotto, que es un compañero acá del programa, es un humorista, standupero, y me dijo que, me dio un dato que no lo tenía. Me dijo que estuviste mucho por 9 de julio, ¿puede ser?
9 de julio, sí. Bien. 9 de julio fui, por primera vez, cuando nevó.
Ah, mirá, estábamos hablando recién de eso. En el 2007.
Nevó en todo el país, uh-huh. Vos podés creer que nevó en todo el país, menos en Lincoln.
Mirá.
Y el Lincoln, oriundo de Lincoln, Nitti Tamer, jugador, manager de Mascherano,
sí.
Gran amigo, jugador mío, en su momento representado por mí,
sí.
Y tierra del profe Signorini.
Bien.
Profe, importante en la carrera de Diego, importantísimo.
Sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, y fue en ese 9 de julio hace como 15 años.
2007.
Bueno, 2007. Ahí fui por primera vez,
sí.
Fui a pedir la mano de mi, la que hoy es mi esposa, de Corina.
Qué romántico.
Somos papás de Elisabetta, que va a cumplir 13 en diciembre.
Bien, bien. ¿Qué día de diciembre?
Hoy a 9 de julio, por supuesto, porque están mis cuñados, claro. Están mis sobrinos, están los papás de Cori, uh-huh. Y ahí vamos, vamos.
¿Qué día de diciembre cumpleaños?
El 17 de diciembre.
Sagitariana, igual que yo y que mi hija.
Perfecto. Buena gente.
Somos buena gente los sagitarianos. Sí. Y que Norita, la madre de Pepa también, muy buena gente los sagitarianos.
Sí.
Así que, bueno, Guillermo, hay un montón de historias alrededor del señor Guillermo Coppola que me encantaría hablar todas. Sé que tenés poco tiempo, no te quiero robar mucho porque sé que estás trabajando también.
Estaba grabando justo unos oyentes,
sí.
Pero como había quedado con usted, yo estoy en la hacienda,
uh-huh.
Con
sí,
Guido
sí.
Casca.
Sí.
Y Claudita Fontán, Marcelita sí. Tauro, Guillermo Poggi,
sí, sí.
Santiaguito Calzaroto, Ale Salas, un equipo realmente total. Y estaba grabando unos oyentes, pero habíamos quedado con ustedes.
Sí, sí.
Le dije, les pedí permiso unos minutitos y me los dieron, por supuesto.
Te agradezco muchísimo, la verdad, tu tiempo, porque sé que, bueno, me dijiste estabas grabando. Muy buena predisposición hoy cuando te escribí, que te dije ese monota, me dijiste que sí. La verdad que muchas gracias. Pero antes de eso, quiero remontarte a dos historias, las contás cortas o las contás largas como vos tengas ganas. Una es una que me llamó mucho la atención, que, a ver, yo soy, como te digo, un maradoniano desde que tengo, creo que 10 años. Tengo 41, voy a cumplir 42, desde los 10 años soy muy maradoniano y sé casi toda la historia de Maradona, por lo menos lo que se ve en documentales, lo que leí, los libros que he comprado y todo lo que está alrededor de Maradona. Y una de las historias que más me llamó la atención, que tiene que ver con vos, es el día que estabas privado de tu libertad y que el Diego llevó un lechón, ¿puede ser?
Sí, porque era mi cumpleaños.
Ah, ¿no era no era un fin de año?
No. Ah, no, fin de año también.
Ah.
Fin de año también, pero sí. Fin de año entró porque eran los chicos de La Raya, del restaurante,
sí.
Donde se junta esa mesa famosa.
Sí, sí, Pagani, Mostaza, Coco.
Sí, Mostaza, El Bamba, Saporito. Miguelito Russo, bueno, una banda importante,
sí.
Por supuesto Claudito Codina, el dueño del restaurante,
uh-huh.
El Coco, bueno, y siempre invitados, ¿no? Venido Riquelme, por supuesto Diego, Tinelli, una mesa muy, muy deseada, muy futbolera,
sí.
Y nada, que nosotros concurrimos siempre, hace muchísimos años.
Sí.
Una mesa para estar, una mesa entretenida.
Sí, y Diego, ¿qué hizo? Te esperó en la vereda, ¿no? ¿Te esperó en la vereda? ¿En serio?
No, Diego sí salió porque se quería quedar en la cárcel. Uh-huh. Creía que era mi casa, sí. Que podía venir y quedarse, vamos al pabellón. Y bueno, me habían traído lechón, me habían traído bachi, unos chocolates italianos, escabio. Tenía una mesa terrible. Sí. Vino Diego, se quiso quedar, le quiso pegar al director del penal para que lo dejara adentro. Y el director del penal me llamó y me dijo, qué pedazo de amigo que tiene. Me quiso pegar, yo le había entendido pagar.
Sí.
Le digo, ¿cómo? ¿Le quisiste pagar? No, le quise pegar, a ver si me dejaba. Y un grande, bueno, se fue y al ratito me vienen los chicos que estaban del lado de la calle, me llaman y me dicen, estaba Diego en una esquina sentado en el cordón de la vereda, él quería pasar el 31 conmigo.
Sí.
Y se había quedado sentado ahí para estar cerca.
Ingenio.
Las cosas no se pagan, no se compran, se deciden, y así fue. Tuve que golpear la plata que Diego tenía, me la había dejado en un penal. Generalmente el dinero no existe, la moneda de cambio son las tarjetas de teléfono.
Sí.
Al menos en mi época era así, ¿no? En el 96. Uh-huh. Y golpeé, me dejaron ir al teléfono público, previo pago, por supuesto.
Sí, sí.
La llamé a Claudia. Me dije, Claudia, está Diego sentado en un cordón de la vereda a las 11 de la noche, el 21 de diciembre. Uh-huh. Y ahí vino Claudia con la camioneta, lo levantaron y se lo llevaron.
Así era Maradona, por lo que es como te digo, sé mucho de la vida de Maradona, no quiere decir que sea el único.
Yo te cuento,
un montón.
Te cuento,
sí,
para que vos le des el tinte. Yo con Diego vivimos dos etapas. Uh-huh. Del 85 al 90, una etapa llena de gloria, de títulos, de trofeos, de viajes, de nada, de todo lo que te puedas imaginar. El Papa, líderes políticos, deportistas, ni hablar. Uh-huh. Actores, cantantes,
todo.
Se casó en ese periodo, tuvo las hijas, ganó el campeonato del 86, dos Scudetto en el Napoli, que nunca más ganó solo una Copa Italia. Diego también ganó la Copa Italia, Diego ganó la Copa UEFA,
así
ganó
es.
La Copa del Cope, ganó el campeonato del mundo del 86, llegó a la final en el 90, un Diego a la grande.
En el 94
un
también.
Diego gigante, perfecto.
Sí, sí.
Y después vino otra etapa que fue más del sentimiento, 4 años de Cuba, mano a mano, prácticamente solos, en una isla, donde creció el amor. Pero un día fue y dijo, me robó la plata de mis hijas, porque él se sintió que yo lo abandonaba. No era así, pero Diego es así.
Bueno, pero eso
yo
son...
siento que está todavía el contestatario rebelde. Te
sí.
Cuando, bueno, pero después hubo hechos, y esto seguramente si vos sos maradoniano lo sabrás.
Uh-huh.
Muere el papá.
Sí, sí.
Don Diego. Él amaba a su padre.
Sí, obviamente, sí, sí.
Perfecto.
A doña Tota también.
Al cementerio, por supuesto, la mamá ni al lema, sublime.
Sí, sí.
El cementerio, 500 personas, yo décima fila por atrás. En el momento que hay que llevar el cajón, pega un grito, Guillermo, ¿dónde está? Y me da la manija del cajón de su padre.
¿Ahí te das cuenta?
Perfecto, ahí te das cuenta que no le había robado la plata a las hijas. Que no había, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Que nada, y después Mundial... encontramos en Rusia, nunca dejé de amarte, y acá viene la más fuerte. El bien más preciado que tiene el ser humano es la vida.
Sí.
El segundo es la libertad. Para Diego, el bien más preciado,
la amistad,
era la pelota.
Ah, bien.
Era la pelota.
Sí.
Y en una de sus dedicatorias, en una foto gigante que tenemos en una pared de Cuba, por supuesto la tengo yo esa foto, enmarcada, vos sos la pelota de mi vida.
No, tremendo.
O sea, por eso digo yo, aquellos que todavía le quedan dudas, nuestra relación no era comercial. Nuestra relación era una relación de pareja, sí, sin sexo,
claro,
de dos amigos que se aman y se amarán y se han amado profundamente. Y bueno, hoy está, siempre está cerca, siento, y no es palabrerío, yo lo siento así.
No, tal cual.
Al que le jode, porque hay todavía que le jode, este jovato todavía sigue hablando, hablo, fueron 16 años de mi vida que no las tuvo nadie, y nadie los va a poder tener. El máximo millonario del mundo, no sé si es Bezos, es Jobs, es Gates, no sé quién es, pero la vida que yo tuve no la va a poder tener.
Ninguno de esos, claro.
Por eso soy agradecido al más grande de todos. Y seguirá siendo el más grande de todos.
Es que no hay duda de eso, Guillermo. Vos sabés que a mí me tocó, yo como te digo, soy muy maradoniano y Pablo, mi compañero, también lo es. Y nos tocó dar la noticia, estábamos al mediodía nosotros el año pasado y nos tocó dar la noticia en el aire. Y realmente lloramos mucho y tuvimos que cortar el programa porque uno lo sentía o lo siente. Yo lo sigo sintiendo porque lo sigo viendo, lo veo en video, lo veo. El otro día puse un cachito a Amazon. Yo ya fui a verlo al cine en el 2019, el último documental que se hizo Maradona. El otro día lo puse un cachito y me pasa eso, me pasa que emociono porque siento como que... me emociono de vuelta. Siento como que es un familiar, como que es parte de uno. Y yo creo que todos los argentinos lo sentimos. Y obviamente que yo creo que vos o, no sé, el Negro Enrique, Ruggeri, todos los que estuvieron cerca y fueron parte de la vida de él, obviamente que perdieron realmente un familiar. Más allá que haya sido un compañero, un amigo, un conocido, es un familiar gigante que se le fue a cada uno de los argentinos.
Totalmente, así es.
Así que bueno.
Así es. Él va a estar siempre. Después podemos tener diferencias, pero nosotros hablamos del Diego en el fútbol.
Sí.
Yo después sé otra. Yo viví, como bien decís, otro uh-huh. tipo de cosas, otro tipo de relación. Y después, como si lo ves flamear una bandera, o lo veías, o con alguna actitud, y bueno, puedes tener tu opinión y ser crítico también.
Sí,
nadie es perfecto.
Tal cual.
Diego no lo era.
Y él lo decía siempre, él decía que no quería ser ejemplo más que de las hijas y hasta ahí, y él quería ser un jugador de fútbol y nada más, él lo decía todo el tiempo.
Pero todos lo tenemos, entonces, lo bueno es saber reconocer y decir, alguien logró darnos esa felicidad, no solo él, porque yo digo, ese es un equipo, yo ese equipo recién nombraste al Cabezón, yo al Cabezón lo tuve de chiquito, al Flaco Varela, a Filiola, a Pumpido, a Gareca, a Ruggeri, a tanto futbolista, sí, tuve 180 y pico de futbolistas antes de Diego, que me permitieron llegar a Diego. Entonces yo no es que me olvidé de todos esos.
Claro.
El Cabezón es amigo, el Pernía es el padrino de mi hija más grande.
El Tano
Pernía. Con el Flaco Gareca hablo prácticamente 3-4 veces por semana. O sea, el Gato Santo, Carlos Randa, sigo teniendo contacto con estos futbolistas que no llegaron a ser Diego,
pero son gigantes también.
Me permitieron llegar a Diego. Bien. Y el Mundial, el Mundial lo ganó un equipo.
Sí.
Diego sobresalió, por supuesto, fue el abanderado, pero lo ganó un equipo. Uh-huh. Entonces hay que reconocer que el fútbol es un juego de equipo. Y Diego era una pieza importantísima.
Sí.
Y se hacía notar.
Guille, te agradezco, ya te robé unos minutos más de lo que te había pedido. Tengo mil historias para contarte. Puedo preguntarte la del día que le compraste la Ferrari a Maradona y que la quería negra, y que la quería negra, y que la hiciste negra.
Sí, la quería negra.
Que se la terminó vendiendo negra, al presidente de Nápoles.
Era un imposible, porque era primero un auto que habían, solo se fabricaban 40 unidades.
Sí.
Cuando averiguo, había más de 2.000 y pico de pedidos. Cuando nos vamos nosotros, que lo llevo a Roma, él se venía para las preparaciones del Mundial 86, me dice que le compre la Ferrari, me pide una F40, me cuenta que había más de 2.000 y pico de pedidos, él ya se había informado.
Sí.
Le dije, bueno, está bien, yo pensé, pero si ya tenemos una, justo lo llevé en la Ferrari ese día yo desde Nápoles a Roma. Y me dijo, pero esta la usás siempre vos, nunca tengo la posibilidad, pero era de él.
Sí, sí.
Pero a mí me encantaba, la verdad, usaría Ferrari, este canchero, me hacía... Perfecto. Me dice, cuando está pasando migraciones, me pega un grito y me dice, Guillermo, la quiero negra. Claro, cuando ese agregado me costaba. Ferrari nunca había pintado una Ferrari que no fuera de otro
color, roja, claro.
Fuera roja. Y así me fui. Hice los contactos correspondientes al día siguiente. Me encuentro con Don Enzo Ferrari, mítico ingeniero de la Ferrari, sí, que hizo campeón a Fangio 5 temporadas, el quíntuple campeón mundial argentino, uh-huh, cuando los autos eran, las cubiertas de los autos eran de bicicleta, sí, no eran como ahora que son de tractor.
Sí, entonces, sí,
iban en esos autitos y yo veía eso y tuve la reunión y me sentí ya hecho, realizado. De todas maneras, hice un esfuerzo, consigo que me venda la Ferrari, $470,000, se lo pago en el momento con un cheque del Banco Provincia de Nápoles. Cuando me dan el contratito, los, sí, directores de Ferrari, me pongo la carpeta bajo el brazo, le pido la foto a Don Enzo, y antes de irme le digo, Don Enzo, un piacere in più, Diego la quiere negra. Diego la vuole negra, la vuole negra, la vuole negra. Negra no existe.
Claro, se ha enojado el Tano.
No, se enojó el Tano, no sabe, le agarró un ataque de furia. Yo agarré bien, apreté el contratito, dije, no se haga problema a Don Enzo, que yo se la llevo a Giuseppe, en Napoli. ¿A quién es Giuseppe? Giuseppe, el miglior pinturatore de máquina del mundo, el napolitano. Le dije que era el mejor pintor, sí, de auto del mundo. No, ah, existía ningún Giuseppe. A mí me salió decirle eso, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Para, me dijo, Ferrari no dará una máquina para que Giuseppe la pinte. Llamó otra vez los ingenieros, vinieron los ingenieros, grito. Nada, me acepta pintarla de negro.
No, un genio.
Pasa el Mundial, Diego campeón, todo lo que ya sabemos, sí. Plaza de Mayo, terrible esa plaza, ese balcón de la Casa Rosada, no había bandera política, nadie tiraba de la cuerda para su lado, era Argentina, Argentina, no existía grieta, era aclamaban a esa selección que estaba en el balcón,
sí,
con la copa, perfecto. Vacaciones después de eso, Polinesia, un mes y pico. Nunca Diego me preguntó por la Ferrari. Nada, y yo tampoco le decía nada.
Sí.
Me fui a su regreso, 2 días antes a Nápoles, a dar la Ferrari, la llevo a la pista de Capodichino, el aeropuerto de Nápoles. Diego venía en un privado desde Roma, yo con el presidente esperando en la pista. Cuando está por carretear el avión, le digo, me dice él, qué bella máquina. Le digo, sí, presidente, Diego con usted tiene una relación terrible. No lo saluda, no le da la mano, no le... Quiero que quiebre esa diferencia que ustedes existen. Me come, regálele la Ferrari.
O sea, que vos estabas dispuesto a decir que le había comprado el presidente de Nápoles para que ellos se arreglaran.
Qué sí, genial. pero estaba dispuesto, pero... Escucha, entonces me dice, ¿ma cuánto costa? ¿Cuánto costa? 8 a 70.
No, el doble.
Le subí 4 gambas de una. Entonces el tipo, 4 a 70. No existe, parecía Don Enzo Ferrari...
Sí, peleando por el color.
Team, pero con otro. No existe, en mi cabeza no entra a pagar una máquina 870, 870, decía. Yo le dije, no, presidente, caro presidente, querido presidente,
sí.
870 no, $1,000,000. ¿Cómo $1,000,000? Digo $1,000,000 porque 870 es pagar toda la máquina, más 130... la pinturata negro. 130 me salió pintar la negra.
Sí, sí, sí.
Bueno, el tipo enloqueció, pero te daba la mano y era un contrato firmado.
Claro.
Y no me la daba. Me decía que no, le dije, presidente, primer amistoso, lo organizo yo y le hago recuperar el Liga de Fútbol. Tiene el mejor jugador del mundo. Un tipo, es jugador del Napoli, es suyo. Presidente, no lo saluda. Créame que lo baja. Yo le voy a decir, si no lo abraza, queda sin efecto el acuerdo. ¡Pac! Me da la mano.
Bien, ahí cerraron el contrato.
No, y me dice, quedamos así. Si él se baja y no me abraza, el acuerdo queda sin efecto. Uh-huh. Digo, perfecto, presidente. El avión para, chiquitito, se abre la escalerita, la puerta, la escalerita. Sí. Diego ve a Ferrari y enloquece. No puedo creer. Se tira prácticamente de palomita de esa escalerita. Y yo le digo, ótimo, te la acaba de regalar el presidente. No le dije abrazalo, nada. No valía. Eso no valía. Digo, es un regalo que te acaba de hacer el presidente. Digo, ¿qué hace? Para, lo abraza. Sí. Parecía bueno, así nos llevábamos nosotros.
Sí.
Lo abraza. Querido presidente, gracias, el auto que yo quería. Qué regalo. El mejor jugador del mundo, yo gritaba de atrás. Por eso te lo regala, está feliz que estás en el Napoli. El presidente, gracias, el presidente, lo volvió tanto, lo quiero tanto.
Sí.
No le daba bola.
Y después de eso, hiciste un negocio.
Bueno, no, nos vamos al auto, vení, la pone en marcha, acelera, ese motor ruge. No tiene estéreo. Es un auto carrera, digo, lo vas escuchando, en el auto carrera. No, pero ¿cómo no le pusiste? Diego, llegué ayer, no llegué hace un mes. En Napoli te roban el estéreo andando. Claro. Vas con el auto andando con la familia y te roban el estéreo. Le digo, ahora te lo hago poner. Salimos de acá, era de noche ya. Mañana tenés tres estéreos puestos. Bueno, pero luego el presidente miraba con una corita de felicidad increíble. Veía que, claro, no sabía lo que hablábamos detrás.
Claro.
Acelera otra vez y ve que no tiene tapizada la puerta. No tenía el tapizado la puerta. Se veían los cables del vidrio, de la manija de abrir. Me dice, no tiene tapizada la puerta. ¿Qué son estos caños? Le digo, no son caños, boludo, son cables. Con esto bajás el vidrio, subís el vidrio, cerrás la puerta. ¿No te diste cuenta? Le digo, no me di cuenta. Esto es una basura. Digo, Diego, le sacan peso. Esto es un auto de carrera. Claro. Vos querías una F40 negra, tapizado blanco. Acá tenés. F40 negra, tapizado blanco. Listo, no me rompa mal. Bueno, ya me enojaba. Bueno, se baja del auto. Presidente, usted y Coppola se pueden meter bien esta Ferrari en el culo. Pum, tiró, hizo la puerta giratoria y se fue en la camioneta que había llevado yo para llevar las valijas. Pero ¿qué pasó? Al otro día, te podés imaginar, le hice poner el tapizado y cuatro estéreos, no uno. Y colorín colorado, este cuento.
Sí, tremendo. Guille, te agradezco. Te podría hacer mil preguntas más porque tengo la de que el día quiso abrir Versace a la noche. Tengo miles de historias más.
Sé que
tenés que hacer un montón.
Argentina,
Dale, muchas gracias, Guillermo. Te amamos, Guille. La verdad que ese es un pedacito del Diego. Gracias.
Gracias, mi viejo.
Abrazo grande.
Un abrazo gigante a todo esto, esa ciudad que es hermosa.
Abrazo grande.
Es hermosa.
Gracias, Guille. Abrazo grande. Muy bien. Ahí pasaba Guillermo Coppola. La verdad, como dije, es un pedazo de Maradona. Y para mí, escuchar todas estas historias y muchas más que sé, porque la verdad que sé muchas historias sobre Guille y Diego, porque soy fanático de Maradona, porque sé casi toda la vida de Maradona. Seguramente algunas cosas no debo saber, porque es obvio, uno nunca sabe un montón de cosas, pero hay miles de historias que sé de él en Italia con la Camorra y con el Diego. Sé millones y millones que otro día vamos a sacarlo de vuelta a Guille. Pepa, ¿estás ahí? Pepa no está ahí.
Ah, está ahí. Sí. Lo que te decía es que una cosa es como cualquier otra persona lo mira de tele, radio, pim, pum, pam. Sí. Pero otra cosa es que te lo esté contando con
en primera persona.
En primera persona, tal cual.
Tal cual. Así que bueno, vamos a una pausa, que ya nos pasamos unos minutitos, y agradecerle a Guillermo por el tiempo. Habíamos quedado en que eran 10 minutos y fue una nota de media hora. Así que imagínate. Así que bueno, gracias a Guillermo. Ahí venimos, ahí volvemos.